Llega Admerotix. Esta misma semana el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado el fin del embargo de armas a Vietnam que se mantenía desde el fin de la guerra que les enfrentó en los años 60 y 70, Alberto.
Sí, es uno de los fines de embargos que ha mantenido Estados Unidos en los últimos tiempos. Otro de ellos es el que mantiene en Cuba, un embargo y bloqueo que se ha suavizado en los últimos años. Hoy en Admerotix queremos conocer algunos detalles de estos embargos que ha mantenido Estados Unidos.
Felipe González es profesor de Relaciones Internacionales y de Análisis y Resolución de Conflictos de la UPV. Hola, Felipe. Arratsaldeon.
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de una guerra, la de Vietnam, de la que se ha hecho mucho cine, pero hay que recordar que finalizó en el 75. De ese conflicto surgieron dos enemigos irreconciliables y ahora Estados Unidos y Vietnam se acercan con ese levantamiento del embargo, ¿verdad?
Bueno, esa es la noticia, pero hay un dato que ya no es noticia, pero no se podría entender la situación actual si no comprendiéramos, en fin, que en el año 94 Bill Clinton lo que hace es romper el bloqueo económico, tecnológico y comercial con, en fin, con Vietnam. Y, digamos, apoya, en fin, teniendo, en fin, el control de las cámaras en el Senado, que precisamente ese bloqueo, en fin, quede un poco para la historia. Es decir, que hay un antecedente muy importante en el año 94 y propone, además, abrir oficinas de intercambio que sería posteriormente el paso para abrir, en fin, una relación diplomática más, en fin, más clásica, convencional, a través de las embajadas y del propio entendimiento. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la Segunda Guerra de Indochina o Guerra de Vietnam tiene su origen en el año 55, finaliza en el 75, bueno, es un proceso lento en el año 94. Es más, en el año 94, para hacer este avance, si no, no entenderíamos la situación actual, precisamente con Obama, Clinton se vio obligado a dar explicaciones a las asociaciones de exveteranos de la guerra del Vietnam, porque hay del orden entre 1.700 y 2.200 soldados, hay distintas fuentes, todavía sin encontrar sus restos. Teniendo en cuenta ese número, más los muertos, en fin, en la guerra, Estados Unidos se llevó realmente del orden de 60.000 muertos. Entonces, hay una serie de cambios estratégicos muy importantes, que ahora podemos mencionar algunos, a partir del 2014, cuando recibe al secretario general, Obama recibe al secretario general del Partido Comunista de Vietnam.
Claro. ¿Qué ha ocurrido aquí, Felipe? Porque, claro, decía Miriam, dos enemigos irreconciliables de esa guerra que termina en el 75. Cuando termina esa guerra, Vietnam se reunifica y el resultado es un país que se denomina oficialmente República Socialista de Vietnam.
Sí.
No parece ya, por el nombre, que sea un país de la órbita de Estados Unidos y, sin embargo, desde el 94 ya estamos hablando de levantamiento del embargo.
Bueno, tiene que ver con la política, la geopolítica en esa zona del mundo, donde quizás yo soy un poco atrevido, pero en fin, quizás pronostico que a corto plazo va a haber un enfrentamiento en esa zona entre lo que digo es fuerte, pero es que en fin, los indicadores nos dicen que el asunto se nos pudiera escapar de las manos en esa zona del mar de la China meridional,
entre China y
los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, si bien desde el punto de vista del armamento, aunque le ha dado pues unos apoyos militares importantes, sobre todo para la defensa naval, que es muy importante, Estados Unidos tiene mucho interés en potenciar, en términos de seguridad, pero también en la relación de intercambio comercial con una serie de países en la zona, por la política, digamos, hegemónica que cada vez está consolidando China.
Es decir, preparando aliados en la zona.
Sí, efectivamente. Aparte que hay una serie de acuerdos muy importantes. Desde el punto de vista comercial, el acuerdo que se ha hecho esta primavera, recientemente, con 12 países, incluyendo Vietnam y Estados Unidos, para un tratado, digamos, de libre comercio, en fin, que hay una serie de elementos muy importantes. Desde
Pero
el punto
Vietnam,
de vista geoestratégico,
¿Vietnam actualmente sigue siendo un país socialista?
Sí, bueno, es de los pocos países que quedan comunistas, en fin, a nivel internacional. Tendríamos el caso de Corea del Norte y, formalmente, ¿por qué no?, aunque con una apertura muy fuerte, el caso de Cuba. Es decir, prácticamente, ese modelo de la Guerra Fría, de modelo antagónico al sistema capitalista, quedan muy pocos regímenes. Hay un aspecto muy importante que pasa desapercibido. En la zona esta zona importante es una vía de paso fundamental para, en fin, para las cuestiones militares y estratégicas de Estados Unidos. Es la segunda vía de mayor tráfico naval que hay en el mundo. Por lo tanto, es un aspecto realmente muy importante. Hay otro aspecto que es fundamental. Estados Unidos necesita esa vía para controlar el Pacífico y el Oriente Medio en términos militares, pero también le conviene en términos comerciales. Por lo tanto, está haciendo un gran esfuerzo de acercarse ya desde el año 2000 aproximadamente, teniendo en cuenta estos antecedentes del año 94, a Vietnam. Por lo tanto, me parece muy importante, teniendo en cuenta el lío geopolítico que hay en la zona.
Antes de que hablemos de Cuba, Felipe, supongo que ha tenido que cerrar Estados Unidos los ojos un poquito a los derechos humanos, ¿no? Porque podríamos decir que Vietnam sigue teniendo una deuda histórica en ese ámbito, ¿no? Que se ha levantado el embargo, pero no se ha mirado demasiado las críticas que hay de los defensores de los derechos humanos, de lo que se hace en Vietnam. Bueno, supongo que ha cerrado en más ocasiones los ojos Estados Unidos.
Sí, tradicionalmente la administración en su día, Clinton, pero también en este caso Obama, siempre apelan a las cuestiones de derechos humanos, que por otra parte es en algunos aspectos muy criticables en relación con, en fin, las cuestiones que, en fin, o la manera de actuar que tiene ese gran país, ese gran imperio, en fin, a nivel internacional. Es decir, pocas lecciones puede dar en relación con Guantánamo o, por ejemplo, en fin, la situación en Afganistán o en el caso de Irak y otros conflictos. Es decir, que en ese aspecto, bueno, yo le quitaría un poquito hierro a la cuestión. Quedan muy bien de cara a su electorado, en fin, en clave doméstica, decir que, bueno, exigiremos avanzar en relación con los derechos humanos también con respecto a China, Pero bueno, no se puede comparar los regímenes en ese sentido, pero también hay que decirle, bueno, dígalo un poco con la boca pequeña, porque lo que responde, digamos, esa estrategia es al interés económico, tecnológico, comercial y también militar, que es muy importante.
Bueno, pues en el 94 terminó parte de ese embargo, como nos decía Felipe.
Pero había que esperar a 2016 un poquito más.
2016
es importante
de,
para Obama. ¿Sí?
Del embargo de armas. Hablamos de otro embargo, bloqueo histórico, es el que se estableció también por parte de Estados Unidos sobre Cuba. Se habla de embargo económico, comercial y financiero sobre esta isla caribeña, un bloqueo que se ha ido levantando, también es cierto, en algunos ámbitos durante el mandato de Obama. Vamos a escuchar a Castro, al hermano de Fidel Castro, que en la visita de Obama a Cuba pedía que se levante el bloqueo para permitir el desarrollo de la isla.
El bloqueo es el obstáculo más importante para nuestro desarrollo económico y el bienestar del pueblo cubano. Por eso, su eliminación será esencial para normalizar las relaciones bilaterales.
¿Desde cuándo estaba vigente este embargo de los Estados Unidos sobre Cuba, Felipe?
Pues cuando llegan los barbudos, los revolucionarios, los castristas, con Fidel, su hermano, en fin, una serie de líderes históricos, y luchan contra el régimen batista en el año 58. Ya Estados Unidos hizo el primer embargo militar, pero formalmente es ya a partir de octubre del año 60. Y en relación con la crisis de, en fin, del otoño de octubre, entre el 15 y el 28 de octubre del año 62, por la crisis de los misiles, aunque si bien la crisis continúa hasta enero del 60 y del 63, el embargo es total. Si bien manteniendo, al menos anteriormente al 62, entre el 60 y 62, la posibilidad de exportar o que Cuba pudiera importar de los Estados Unidos algunos medicamentos y alimentación. Por lo tanto, tenemos ahí una crisis realmente histórica que, además, en el caso de Vietnam es exactamente igual, que responde a la política de bloques y la Guerra Fría. Los modelos antagónicos, capitalismo, comunismo, la Unión Soviética, en su momento, los Estados Unidos. Los tiempos cambian, lógicamente, y requiere una apertura. Y el propio régimen, que es un régimen, muy férreo y muy cerrado, no ha tenido más remedio que ir adaptándose lentamente a los cambios del sistema internacional, el fenómeno de la globalización, las nuevas tecnologías y a mejorar también, en fin, las condiciones de vida de los cubanos.
Perfecto. Te pregunto por otra cosa. Un bloqueo que lo llevó más o menos bien Cuba mientras precisamente seguía vigente la política de bloques, mientras estaba la Unión Soviética, pero fue un problema muy, muy grande para la isla cuando se cae la Unión Soviética.
Sí, claro. Tenía grandes apoyos. Es lo mismo que pasa, que no hemos mencionado, en el caso de Vietnam, donde a Estados Unidos también le interesa el aspecto militar, y sin embargo, prácticamente todo el armamento militar relativamente sofisticado que tiene Vietnam es ruso, ¿eh? Claro. No es la Unión Soviética, sino es la Rusia actual, ¿no? La Federación de Rusia. Y en este caso, pues también es muy importante. Sufrió una crisis muy importante. Tiene un cierto respiro con la llegada de Chávez en relación con los recursos, sobre todo petroleros, y ciertas ventajas, etcétera, pero es muy importante. El bloqueo se convierte en el año 92, que la gente, quizás algunas personas no sepan, se convierte, tiene carácter de ley, y luego viene la famosa ley Helms-Burton del 96, que se convierte y cambió Clinton en el año 99, convirtiéndose en una cosa muy interesante, porque es la primera ley transnacional del mundo, es decir, aplicar en el ámbito del derecho internacional normas internas comerciales de un país. Eso nos da una idea de la importancia que tiene en términos factoriales, no en términos jurídicos, sino es formalmente es un Estado como los demás, pero, en fin, factorialmente Estados Unidos es una superpotencia y ha hecho lo que le ha dado la gana.
Pero
en
¿cómo se ha mantenido? Quiero decir, ¿ha sido muy firme ese embargo? ¿Ha sido total o poco a poco se ha ido levantando sin decirlo demasiado en determinados aspectos? ¿Cuál es el nivel de este embargo en los últimos tiempos?
Bueno, relativo, porque tengo, por ejemplo, brevísimamente, Estados Unidos es el socio comercial de Cuba, el quinto socio comercial.
Sí, un dato que está comprobando, que para estar embargado,
con datos del Banco Mundial. Es el primer suministrador de productos agrícolas de Cuba. Es más o menos aproximadamente, contribuye a exportar el 95% del arroz y también casi el 70% de la carne avícola. Y también exporta pues trigo, soja, etcétera, todos los derivados. Es decir, ha sido un bloqueo, pero sí, pero es verdad que en el sector turístico España también, es una potencia en relación con Cuba, y no lo era, pero lógicamente están tomando posiciones. Y
decías luego que era el quinto, ¿sabes quién es el primer socio comercial? ¿Es Venezuela el primer socio comercial?
Es la Unión Europea.
La Unión Europea.
Sí, y hay también Brasil, Argentina, Canadá, son los cuatro o cinco grandes socios potenciales de Cuba, es la Unión Europea.
Claro, porque teníamos cierta sensación de que la situación que se vive en Venezuela, que escuchamos tanto hablar de restricciones y de problemas, que también eso habría afectado, ¿no? Como apoyo que ha tenido siempre Cuba en Venezuela, supongo que eso le habrá repercutido.
Sí, de estos países, incluyendo la Unión Europea, digamos, importa productos por el valor de 1.200 millones de dólares cada año. Por lo tanto, es muy importante en este sentido. Es decir, que bloqueo, pero ahora, el negocio, adquiere un papel muy importante.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de embargos y del fin de algunos embargos. Hace muy poco hablábamos de Cuba, hoy queríamos hablar de ese embargo y ahora llegaba el de Vietnam, aunque hemos descubierto que Clinton ya empezó a tejer los mimbres en el 94. Como siempre, aprendemos mucho con Felipe González, que es profesor de Relaciones Internacionales y de Análisis y Resolución de Conflictos de la UPV. Que pases una gran semana, Felipe.
Gracias igualmente. Y si queréis un animal de compañía para graffiti, ya que, pues si yo me ofrezco. Muchas gracias.
Felipe González como animal de compañía. No estaría nada mal, la verdad. Agur.
Es que ricas cosas.